Estás escuchando el Idiomas Podcast.
Hola, futuros políglotas, yo soy Seth Juárez y esto es Euroidiomas Podcast. El día de hoy estamos muy contentos porque después de 3 temporadas, por fin pudimos traer a una de nuestras profesoras de coreano. El día de hoy está con nosotros la maestra Luisa Victoria y ella nos va a platicar algunos de los aspectos básicos de este idioma y también nos va a hacer unas recomendaciones muy, muy interesantes. Así es que no se despeguen de este episodio, verdaderamente es imperdible. Y si les parece, ya vamos de lleno con la entrevista con la profesora Luisa Victoria. Vamos a ver qué nos dijo. El día de hoy nos acompaña nuestra profesora de coreano, Luisa Victoria. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Luisa, la verdad es que estábamos ya deseando, es la tercera temporada del podcast y no habíamos tenido a una profesora de coreano hasta hoy. Nos tardamos muchísimo, pero después de esta clase abierta que tuvimos, que pueden consultar en YouTube, no podíamos dejar pasar la oportunidad de invitarte y bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos el día de hoy.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme, yo súper emocionada.
Qué bien, bienvenida. Y bueno, vamos a empezar con esta plática. ¿Cómo fue tu primer contacto con el coreano y qué te impulsó a estudiar el idioma? ¿En qué momento dijiste, creo que tengo que estudiar este idioma?
Bueno, pues yo no tengo una iniciación muy usual al coreano porque a mí me gustaba mucho leer libros. Ajá. Y estaba leyendo este libro que se trata de una chica que se viste de hombre y se inscribe en una banda de chicos. Okay. Y todos creen que es hombre. Entonces, un día estaba yo en Netflix y veo una serie que tiene esta sinopsis y yo dije, ay, no manches, es la serie del libro que estoy leyendo. Y me puse a verla. Nada que ver con el libro que yo estaba leyendo, pero me piqué, porque pues estaba muy buena, estaba muy...
No, el K-drama es algo, es adictivo.
Sí, no me podía despegar, entonces lo acabé todo y dije, bueno, no es lo que venía buscando, pero como que es algo nuevo. Y en esa época, esto era como 2011, 2012, no había tantos dramas como ahorita en Netflix, entonces había ese y había uno más, que es Boys Over Flowers, y también lo vi y me quedé con ganas de más. Entonces, pues estuve investigando dónde había más y terminé en páginas como plataformas como Viki, que a día de hoy es la que sigo usando. Y pues llegó un punto en el que pues ya de tanto escuchar ciertas frases, como que se te van pegando y te las vas, claro, aprendiendo. Y yo dije, ay, no manches, pues ya puedo saber todo lo básico. De seguro no es tan difícil aprender el resto. Entonces decidí empezar a estudiar coreano.
Una vez. No, pues qué importante, porque justamente acá hemos hablado mucho de cómo una serie o una película o escuchar música en otro idioma, pues te ayuda un montón a familiarizarte con la pronunciación, a entrenar tu oído para la comprensión auditiva. Entonces, cuando menos te das cuenta, pues ya estás un poquito hablando un idioma distinto, ¿no? Porque hay mucha gente que le preguntas, oye, ¿sabes inglés? ¿Sabes coreano? ¿Sabes? Dices, no sé nada. Oye, pero pues estás cantando esta canción que está en ese idioma, pues algo sabrás, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues como todo el fenómeno de Gangnam Style, que todos sabemos,
claro,
Gangnam Style. ¿Quién sabe qué dirá? Pero todos no la sabemos.
Claro, ya después tienes que dar ese siguiente paso para saber qué es lo que estás cantando, ¿no? No por ahí, quién sabe si estés por ahí haciendo alguna palabra que ni idea tienes, pero estamos repitiendo. Pero es un primer paso, es una buena forma de empezar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, ahora justo Corea es el país de moda, o sea, es la cultura que está de moda en este momento. En todos lados está prácticamente algún representante de la cultura coreana, de Corea del Sur. Y ya cuando empezaste a estudiar, ¿cuál fue el primer reto al que te enfrentaste como estudiante de coreano y cómo lo resolviste?
Pues yo soy muy mala memorizando cosas, siempre he sido muy mala memorizando. Entonces, lo que yo más batallaba era con la parte del vocabulario, porque la parte de gramática en el coreano no es tan complicada como en otros idiomas, es muy lógica, no hay muchas conjugaciones, no hay muchos conectores, y los que hay son muy lógicos. Entonces, realmente mi problema fue con la parte de vocabulario.
Okay.
Y Intenté muchas cosas. Intenté el método de poner post-its por todos lados en mi casa para que se me pegaran. Intenté con flashcards, pero como que viendo solamente las palabras, a mí no se me quedaban para nada. Entonces, lo que yo descubrí, que fue mi método para aprenderme todos estos vocabularios, es dentro de la plataforma de Viki, hay una función que es como modo aprendizaje, en el que básicamente te deja poner subtítulos en el idioma que tú quieras y en coreano al mismo tiempo. Entonces estás viendo tu idioma y el coreano. Entonces, como que en mi cabeza, eso fue lo único que me terminó de hacer clic, el estar viendo, escuchando coreano, viendo en coreano y aparte viendo la traducción. Mi cerebro como que empezó a conectar. Entonces, ¡ay, esta palabra! No, pues me acuerdo que en este drama, en esta parte, dijeron esta cosa con esta palabra. Ah, entonces significa esto. O sea, como que mi única forma fue aprendérmelas por contexto.
Claro, claro, pues es que tenías como un rompecabezas, ¿no? Entonces tenía que ir como armando lo que ya tú conocías con la estructura propia del idioma. Y es que no había pensado, porque esta herramienta que dices de los post-its, uh-huh, o lo de escuchar música o ver películas, etcétera, pues son herramientas útiles, por supuesto, pero de repente nos olvidamos de que hay ya un montón de nuevas plataformas que, uh-huh, que vienen acompañadas de avances tecnológicos, aplicaciones, páginas, etcétera. Uh-huh. Y pues ahí también hay un montón de herramientas muy útiles, como esta que nos mencionas, que nos puedes repetir cómo se llama.
Sí, es prácticamente como Netflix, pero de puras películas y series asiáticas. Se llama Viki, con V y con K.
Entonces ahí puedes también tener estas herramientas de traducción y demás.
Exacto, ahí dentro, wow, de como Netflix hay un modo que se llama modo aprendizaje.
¡Wow! O sea, yo pensé que era una plataforma, pues, aparte. O sea,
No.
El idioma. Está interesante, ¿eh? Para los que somos fans de los K-dramas. Creo que, ¡wow! No, esto lo acabo de descubrir. De verdad, estoy genuinamente sorprendido.
Sí, también hay otra que también se lo súper recomiendo, no solo para coreano, sino para, ajá, cualquier idioma. Es una extensión de Google Chrome que se llama, ajá, Language Reactor. Okay. Y justo funciona con Netflix y solamente funciona si pones Netflix en Google Chrome, pero, okay, justo hace esto mismo, te deja poner tu idioma que quieres practicar y el idioma que tú hablas para estar viéndolos al mismo tiempo mientras ves Netflix.
Wow, no, de lujo. Pues ahí está, tomen nota de estas herramientas, ¿eh? Porque todos los que estén aprendiendo coreano o cualquier otro idioma, pues sirve muchísimo. Es un método que está comprobado, a Luisa le sirvió. Pues supongo que a nosotros también nos puede ayudar muchísimo, porque te confieso, yo también soy de los que batalla con memoria, ¿eh? Yo, hijo, también no se me da muy bien eso de memorizar cosas y demás.
Sí, hay que encontrarle como el lado lógico.
Tienes que buscar como pues el método que haga clic, ¿no? Que uh-huh, no todos tenemos el mismo. Entonces, bueno, pues ahí ya tomé nota de las herramientas, porque terminando acá, de inmediato voy a instalar esa extensión y a buscar esa plataforma, porque me llamó muchísimo la atención. Ahora, hablemos ya un poquito del coreano. ¿Cuál es el origen del idioma? ¿De dónde viene? ¿Nos puedes contar un poco?
Sí, sí. El idioma como tal, el coreano, no tiene un origen muy definido, porque al igual que el resto de los idiomas, pues fue surgiendo de la evolución de las personas de esa región. Pero el Hangul, que el Hangul es el sistema de escritura que usan para el coreano, ajá, así como nosotros tenemos el abecedario de A, B, C, D, F, G, ajá, ellos tienen el Hangul, que es este sistema de caracteres con los que se escribe, es la forma escrita, el Hangul. Okay. Este Hangul sí tenemos súper bien definidos sus orígenes y es una historia que a mí me encanta, porque a mí mi obsesión, mi fascinación es la historia coreana. Me gusta mucho todos estos temas relacionados a la historia de Corea. ¿Eh? Y tenemos que el Hangul surge de un rey de allá, de la época de los reyes de Corea, ¿ah?, que es el rey Sejong. El rey Sejong llega al poder, pero en ese tiempo Corea era una especie de colonia de China. O sea, okay, de cierta forma dependían de China. Entonces se hablaba coreano en Corea, sin embargo, para escribir se usaban los caracteres chinos, que pues no sé si alguna vez has visto los caracteres
Sí,
chinos, pero son
es
como
un reto.
pequeñas obras de arte,
Sí,
son muchísimos
además.
trazos.
Sí.
Entonces, además, estos símbolos, estos caracteres chinos, no se terminaban de adaptar al 100% al idioma coreano. O sea, como que sí funcionaban, pero no se adaptaban completamente. Entonces, entre que eran complicados y no se adaptaban bien, las personas de Corea eran prácticamente la mayoría analfabetas. No leían y no escribían. Solamente los nobles y los eruditos eran los que
Ya veo.
escribían y leían. Entonces, usando estos caracteres chinos, el rey Sejong llega y llega con muchas ideas de innovación. Entonces crea este grupo de personas, de eruditos, y les llama el Salón de los Merecedores. Entonces, básicamente, la misión de este equipo, de este grupo, era justamente traer innovaciones a Corea. Entonces, no solo trajeron innovación por parte del Hangul, sino a inventos astronómicos, sistemas de numeración, sistemas de agricultura. Durante esta época del rey Sejong, fue un gran boom de innovación para Corea. Pero una de las cosas que el rey Sejong quería era que justo todos, cualquier persona de su pueblo pudiera tener este deseo de innovación. Pero pues si la mayoría del pueblo era pobre y no tenía tiempo para estar estudiando, pues nunca iba a llegar como esta innovación. Entonces, una cosa importante para él era que todos pudieran leer y escribir, justo para que todos pudieran tener esta oportunidad de pensar. Pero con estos símbolos chinos era muy difícil. Entonces el rey Sejong va con el Salón de los Merecedores y les dice: oye, pues tengo este problema, solucionénmelo, ayúdenme a solucionarlo. Entonces así se crea el Hangul, que básicamente se basa, si vemos las letras del Hangul, son puras bolitas y palitos. Y realmente se basa las formas en la forma que tú pones tu boca cuando pronuncias estos caracteres. Entonces, sí,
Interesante.
tenemos puras bolitas y palitos. Pero pues como todavía dependían un poquito de China, el rey Sejong trajo todas estas innovaciones y como que China no le gustó que hubiera tanto revuelo en una de sus colonias y pues empezó a ejercer un poquito más de mano dura sobre Corea y básicamente le dijo al rey Sejong: mira, si continúas aquí con tus cosas, Dios se me hace que te voy a matar.
Híjole.
Entonces el rey Sejong tuvo que parar todo este avance. Avance científico que estaba teniendo Corea, pero todo esto el rey Sejong no lo pudo ver en vida, pero se retomó después de varios años y pues por eso ahora seguimos usando el Hangul, que aunque el rey Sejong no lo pudo usar en vida, pues es lo que ahora usamos hoy en día.
Wow, qué interesante. Y es un poco también lo que sucede con el alemán en Europa, que empieza a haber como distintas variantes y llega un líder que dijo, a ver, necesitamos comunicarnos lo mismo comerciantes que militares, que diplomáticos y que población en general, y no podemos estar que allá en el sur se hable un dialecto, que en el norte se hable otro. Entonces, este tipo de líderes empezaron a estandarizar sus idiomas, principalmente para un tema de organización, ¿no? Que se pudieran comunicar entre pues distintas regiones de los países, sobre todo los países que eran un poco más grandes. Y ahora en Corea es el mismo caso. Una pena que tuvieron que frenar ese progreso por, bueno, cuestiones políticas. Pero además creo que es una mentalidad que permaneció, ¿no? En Corea del Sur, hoy por hoy, es un país de los que más impresionantes a nivel de infraestructura, de educación, de cultura, de industria. Entonces, fue una semillita que nació a partir de este líder y se
Sí, de
quedó.
hecho, a día de hoy el rey Sejong tiene su super estatua en medio de Seúl, que es la capital de Corea, porque Justo, los mismos coreanos saben que fue como un quiebre, un punto de quiebre en la historia coreana. Y sí, como tú dices, hoy en día aún siguen con lo que se le llama la cultura del pali pali, que pali en coreano es rápido. Entonces, este fenómeno de la cultura pali pali es que las personas coreanas quieren todo rápido, quieren avanzar mucho y quieren siempre resultados, ya. Entonces, sí, como que tiene su origen también en el Rey Sejong.
Se quedan sus ideas.
Y hay una película muy buena sobre el Rey Sejong, si les interesa más. Se llama, la tradujeron como Forbidden Dream. Entonces, está buenísima. Es toda la historia de Sejong.
Perfecto, la buscamos. Y también más adelante hablaremos de recomendaciones, más recomendaciones de películas y o series hechas en Corea. Ahora, las bases del idioma. Ya nos hablabas de este alfabeto, si es un alfabeto, uh-huh. ¿No?
Ajá. Sí.
Ahora, pero ¿hay cuántas letras o utilizan caracteres? ¿Cuál es un poquito de la estructura del coreano?
Realmente, el Rey Sejong, al crear este Hangul, él decía que era tan fácil aprender el Hangul que la persona más inteligente de su pueblo lo iba a aprender en una hora, y la persona más tonta de su pueblo lo iba a aprender en 10 días. Decía, es tan fácil que cualquiera lo puede aprender. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque funciona muy similar a nuestro alfabeto. A diferencia de otros idiomas asiáticos que funcionan con símbolos, que a veces este símbolo es una palabra o a veces este símbolo es una sílaba, el coreano no. El coreano funciona totalmente como nuestro alfabeto. Tenemos consonantes y vocales que se unen para hacer sílabas y esas sílabas se unen para hacer palabras. Entonces, nosotros como siempre hemos usado este alfabeto, es a lo que estamos acostumbrados, no nos da tanto problema el trasladarnos al Hangul porque funciona igual. Tenemos consonantes y vocales, solamente que en vocales en el Hangul, a diferencia de nuestro alfabeto, tenemos 10. En nuestro alfabeto tenemos 5, en el Hangul hay 10 vocales. Okay. Y consonantes tenemos 14 consonantes. Okay. Después de aquí, de las consonantes y vocales, tenemos las vocales compuestas, que como dice su nombre, es como que juntas dos vocales y de cierta forma creas una nueva vocal.
Okay.
Y también tenemos las consonantes dobles, que tenemos 5 consonantes que las podemos llegar a encontrar, como el nombre dice, dobles, solamente 5. Y básicamente eso es lo que compone el Hangul, pero lo más básico son las 10 vocales y 14 consonantes.
O sea que ellos no utilizan, como en Japón, que son 4 alfabetos, o en China que tienen los caracteres, es simplemente este alfabeto y nada más.
Exactamente, el Hangul y ya.
Ok, entonces es un gran idioma para empezar por los idiomas asiáticos, ¿no? Porque, bueno, pues tiene una estructura mucho más similar a lo que nosotros estamos acostumbrados y eso nos puede ayudar para bueno, crecer muy rápido nuestro aprendizaje, ¿no?
Exactamente, sí.
Perfecto, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a ver, aquí sí voy a probar mi habilidad, a ver si es cierto que esto que hemos platicado me ha dejado algo. ¿Nos podrías enseñar a presentarnos en coreano?
Claro que sí. ¿Quieres aprender a presentarte informal, formal?
Vamos, si yo en este momento conociera a una persona de Corea y lo más como, no sé, el común, ¿cuál es la forma más común?
Ok, vámonos con el punto medio.
Es un poco como en Japón, que de acuerdo a la persona, pues es diferente la palabra. O sea, hay un protocolo, porque también no quiero llegar y presentarme con una forma que no era y pues ya quedar mal.
Sí, realmente en coreano podríamos decir que tenemos 3 niveles. Tenemos el informal, el estándar y el formal. Donde realmente si tú estás conociendo a una persona por primera vez, pues en Corea, al igual que en la mayoría de países asiáticos, todavía tienen muy presente esto de las jerarquías. Okay. Entonces, si la persona con la que estás hablando es mayor a ti, o sea, se ve mayor a ti, por ejemplo, es un viejito o algo así, hay que hablarle en formal. Usted. No importa si, si tenemos un montón de confianza con esta persona, es una persona mayor, hay que hablarle en formal. Okay. Y pues si es una persona que se ve más como de tu edad, ah, bueno, puedes hablarle en estándar, que sigue siendo respetuoso, pero no, no súper respetuoso.
Ok, pues vamos con el estándar. Vamos a empezar por ahí.
Muy bien. Entonces, ¿cómo nos presentamos en coreano? Primero que nada, tenemos el mítico y famoso Annyeonghaseyo, que es la forma de decir hola. Realmente se compone por 5 sílabas. Tenemos A, Nyong, Ha, Se, Yo. ¿Puedes intentar?
¿Es N o es M?
N. N es como Añón. Si se escribiera N-I-O-N-G. Nyong.
Ok. Annyeong.
Ha.
Haseo.
Exacto. Y la última es como una I y una O. Yo.
Annyeonghaseyo.
Exacto. Muy bien. Ya te puedes decir hola.
Hola.
Y ¿cómo decimos yo soy y nuestro nombre? El coreano, una particularidad que tiene es que el verbo, no importa la situación, el verbo siempre, siempre, siempre es lo último de la oración.
Okay.
Entonces, siempre vamos a estar hablando como Yoda de Star Wars. Yo, Luis, hacer. Bibimbap, comer. Entonces, el verbo siempre al final. Entonces, digamos que vamos a decir, en mi caso, yo, Luisa, soy.
Okay.
¿Cómo decimos yo en coreano? Cho-nun. Cho-nun.
Cho-nun.
Esa es la segunda, es como si fuera una U. N-U-N. Cho-nun.
Cho-nun.
Exacto, esa es la forma que decimos yo. Después agregaríamos nuestro nombre, en mi caso Luisa.
Ajá.
Y después, ¿cuál es el verbo ser? El verbo ser es el verbo i-e-yo. I-e-yo.
I-e-yo.
Exacto. Entonces, en mi caso, yo diría cho-nun, Luisa, i-e-yo.
Entonces, yo diría cho-nun, set. ¿Y ello?
¡Perfecto! ¡Sí, sí, sí!
Okay.
¡Muy bien!
Perfecto. Entonces, completo sería Annyeonghaseyo.
Muy bien.
Y luego, ¿cómo?
Lo de la memoria. ¿Sonun?
¿Sonun? No.
Cho. ¿Cómo se llama? ¿Chonun?
¿Chonun, set y ello?
Bien.
¿Sí?
Entonces, por ejemplo, yo toda mi presentación sería Annyeonghaseyo, Chonan, Luisa y yo.
Ok.
¿Cómo sería la tuya?
A ver, vamos. Annyeonghaseyo.
Ajá.
Hijo, no me digas, no me digas. Chonan.
Bien.
Ed y yo.
¡Salió! ¡Muy bien!
Funcionó. Ahora ya podemos presentarnos en estándar. Para que hayan tomado nota, las palabras claves son el saludo, que aquí te voy a pedir que tú que tienes la pronunciación, pues, mejor que la mía, tú me ayudas con las palabras. El saludo es...
Annyeonghaseyo.
Y luego, yo soy...
Chonan, que sería yo.
Ajá, ah, sí, perdona. Yo es ese. Otra vez, yo...
Tonen.
Y soy, que va al final, siempre el verbo va al final, es...
Y ello.
Ok, perfecto. Ahí están las tres palabras que necesitan saber para presentarse en coreano estándar. Recuerden que hay uno formal, que es para las personas mayores, o cuando hay una jerarquía también mayor en un contexto laboral, profesional.
Uh-huh.
Y todavía hay uno informal, que es para, bueno, la gente joven y...
Gente de confianza.
Y de confianza, sí. Muy bien, wow, ya puedo comenzar un poquito mejor mi aprendizaje de coreano, muchas gracias. Ahora, ¿cuál es tu palabra o término favorito del idioma y qué significa?
Ah, bueno, yo por lo mismo de que batallé muchísimo en la parte del vocabulario, yo amaba con la vida estas palabras del coreano que son prácticamente palabras compuestas. Por ejemplo, tenemos Gangnam, como en la canción Gangnam Style, que Gangnam es una ciudad, bueno, no es una ciudad, es un distrito dentro de la ciudad de Seúl. Y este distrito es donde está toda la gente rica, donde están todo así como que lo más fresa. Okay. Entonces, en la canción de Psy, él dice que, pues yo me encontré a una chica que tenía mucho Gangnam Style, o sea, tenía mucho estilo de así muy fresa.
Pues es la chica fresa de Gangnam Style.
Exacto, ajá, así como muy con ropa cara y así, como que no me mires. Entonces, realmente Gangnam, que es este distrito, se llama así porque Seúl, que es la capital de Corea, está dividido justo por en medio por un río, que es el río Han. Okay. Entonces, Gangnam, Gang significa río, uh-huh, y Nam significa sur. Entonces, en el sur del río, es porque ese distrito está en el sur del río, Gangnam.
Ok.
Y hay muchísimas palabras así, por ejemplo, mulgogi, donde mul es agua y gogi es carne. ¿Qué crees que sea mulgogi?
Pues,
agua,
caldo.
Carne. No, es pescado.
Ah, claro, porque está en el mar. Es carne que encuentras en el mar.
Exacto. Entonces, mi palabra favorita es una de estas palabras compuestas, que es pulkot, donde pul significa fuego y kot significa flor. ¿Qué crees que sea como flor de fuego?
¿El sol?
No, es no. Los fuegos artificiales. Bulkot.
Dios mío, aquí ya no me fue tan bien.
Es que hay que tener así imaginación.
No, y también, por ejemplo, en Gangnam tampoco tenía idea, porque yo me hubiera imaginado que era un tema de como de gang, de bandas, de pandillas.
Sí.
Y bueno, pues mira, estaba bastante perdido. Pero bueno, ahí están tres de las palabras favoritas de la maestra Luisa del idioma coreano. Uh-huh. Y seguimos, son palabras compuestas. Pongan mucha atención para que no les pase como a mí, que confunden los términos de estas palabras. Hay que poner muchísima atención porque sí es práctico, sí es sencillo, pero de todos modos requiere su nivel importante de concentración. Siguiendo con las palabras, ¿cuál es la palabra o término que representa, consideras tú, representa el reto más grande para los hablantes de español? Como nosotros como hablantes de español, ¿con qué palabra podríamos decir, híjole, no sé, en pronunciación, posiblemente, o...?
Yo creo que más que una palabra, uh-huh, es lo que ahorita hablábamos de las consonantes dobles. Tenemos cinco consonantes que las podemos llegar a encontrar dobles, y su sonido es un poco distinto, pero como que un poco mucho distinto. Porque estas cinco consonantes no tenemos ningún sonido parecido en nuestro alfabeto. Entonces, en clase sí me doy cuenta que son con las que más batallan a veces los alumnos.
Y bueno, este tema de los compuestos, como ahora que oíamos de las palabras, sí puede llegar a confundir cuando uno va empezando. ¿Nos podrías, ahora sí, viniendo otra vez a las recomendaciones, nos podrías recomendar una película o serie y una banda o artista coreanos que nos ayuden a familiarizarnos con el idioma? O sea, porque vamos a empezar. Y dices, tú que vas a empezar, te recomiendo este y este otro.
Ok, a mí de series siempre recomiendo... en Netflix hay una que la tradujeron como Tierra Trágame o Trágame Tierra, siempre se me olvida en qué orden es, pero me gusta mucho para los que van empezando en el coreano, porque este drama se trata de un dormitorio de una universidad, pero es un dormitorio de puros estudiantes internacionales. Entonces tenemos a un chico de Estados Unidos, a un chico de Suecia, una chica de Tailandia, y así todos son internacionales. Y por lo mismo, de que no son personas que su primer idioma es el coreano, hablan un coreano muy sencillo y muy pronunciado. Entonces, además, con todo este tema de que son que apenas van llegando a Corea, están aprendiendo como de las diferencias culturales que hay mientras te cuentan una historia. Y es un poco distinto a los dramas habituales porque tiene más este formato como de sitcom, así como de risas y así. Exacto, sí.
Muy bien.
Y además son capítulos súper cortitos, son como 12 capítulos de media hora, entonces en una sentada casi creo.
Claro, sí, súper bien. Sí, wow, sí. Este está en Netflix, ¿verdad?
Sí, en Netflix. Tierra, trágame o trágame tierra, siempre se me olvida. Y de la parte de una banda o artista coreano, yo siempre recomiendo a mi grupo favorito de K-pop. Una disculpa, es que yo estoy biased.
No, está bien. Aquí no tenemos ningún problema con el K-pop. Aquí somos entusiastas de K-pop.
Perfecto. Bueno, yo siempre recomiendo a KARD. K-A-R-D. ¿Por KARD. Qué? Porque este fue un grupo que se creó mucho como que basándose o como apuntando mucho para Latinoamérica. Okay. Entonces, sus canciones son un super mashup de español, inglés y coreano. Entonces, uno de los integrantes, todos los integrantes son coreanos, menos uno de ellos, que es de Estados Unidos. Y él también tuvo que aprender coreano porque él nació y creció en Estados Unidos. Entonces, sí. Siempre que da entrevistas, es el que es más fácil entenderle, por lo mismo de que él también aprendió coreano. Claro. Entonces, usa términos más sencillos. Ajá. Y además, este grupo es uno de los pocos grupos del K-pop que es un grupo mixto. Son dos chicas y dos chicos.
Oh, muy bien. Hey, hay vida, aparte de BTS, para que ampliemos nuestro espectro de bandas de K-pop. Interesante. Ahora, ¿tienes alguna otra recomendación?
No, son las que ahorita les traigo.
¿No? Perfecto. Y ahora, pregunta final de esta entrevista con la maestra Luisa Victoria. ¿Qué consejo le darías a alguien que está pensando en estudiar coreano?
Pues yo creo que... En resumen, que se avienten, que no le tengan miedo. Como estuvimos platicando, realmente el coreano, empezando porque el Hangul literalmente se diseñó para ser fácil y en sí el idioma coreano tiene gramáticas muy lógicas, muy sencillas. No voy a decir que es fácil, porque no es fácil, ¿verdad? Pero es más accesible, creo yo, que algunos otros idiomas. Para empezar, si va a ser la primera vez que nos vamos a despegar de nuestra lengua nativa, el coreano es como muy amigable.
Perfecto, perfecto. Y bueno, pues si ustedes quieren conocer un poquito más sobre este idioma, no se pueden perder la clase abierta que dio la maestra Luisa Victoria la semana pasada, pero ya está disponible en YouTube, en nuestro canal de YouTube, que es Euroidiomas MX, y de verdad, no se la pierdan, porque además de hablar de las bases del idioma, hay una estructura de clase que es muy entretenida. No es porque Luisa esté aquí con nosotros, pero la verdad es que nosotros la pasamos increíble. Muchísimas gracias, maestra, por habernos acompañado el día de hoy.
Gracias por tenerme.
Y bueno, no va a ser la última vez, porque yo me quedo con un poquito más de ganas de hablar más de este idioma y de la cultura coreana, ahora que nos dijiste que eres pues fanática de no solamente del aspecto cultural, sino también de la historia. Hay muchas cosas que queremos conocer sobre Corea y bueno, nos habíamos tardado en traer este episodio al podcast, pero hagamos pronto más, ¿te parece?
Sí.
Muchas gracias, Luisa, y muchas gracias a ustedes por habernos escuchado en este episodio de Euroidiomas Podcast. Muy pronto tenemos más y nuevas sorpresas para todos ustedes. Recuerden que pueden visitar nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Euroidiomas MX. Nos pueden buscar en TikTok como Euroidiomas MX, en Instagram y en Facebook como Euroidiomas MX. Tenemos promociones, datos, videos, curiosidades y, por supuesto, todo lo relacionado con nuestra oferta educativa y los nuevos cursos que estamos abriendo para todos ustedes. Yo me despido, soy Seth Juárez y tenemos una cita la próxima semana. ¡Chao!
¿Te quedaste con ganas de más? Búscanos en redes sociales como Euroidiomas MX.